en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Rodrigo Lara, y también con Juan Carlos Vélez y con Felipe Morales, periodista del diario El Espectador. Hay otro asunto sobre el que queríamos también oír las opiniones de ustedes, y tiene que ver con la recomposición del gabinete ministerial y de las altas consejerías, con la remodelación del equipo que ayuda al presidente Juan Manuel Santos. Y sobre todo queríamos preguntarles por el doctor Luis Guillermo Vélez, el hombre que va ahora a ocupar la Secretaría General de la Presidencia, y la pregunta que se hace mucha gente es si él puede recomponer un poco la unidad nacional. Ah, pero doctor Lara, a propósito, quería preguntarle otra cosa que tiene que ver con esta remodelación del gabinete, y se relaciona con el hecho de que mucha gente se pregunta si los de Cambio Radical, y usted preside el partido, están contentos con estas modificaciones. Primero, porque en la terna para fiscal, el presidente Santos incluyó a Néstor Humberto Martínez, para nadie es un secreto que es próximo a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, al vicepresidente de la República, y en esa terna están también Yesid Reyes y Mónica Cifuentes. Pero por otro lado, pues renunció como mano derecha del presidente María Lorena Gutiérrez, que parece que tenía sus rifirrafes con Germán Vargas Lleras, y ahí ha entrado Luis Guillermo Vélez. ¿Usted, como presidente de Cambio Radical, está contento con esto de la terna y con el nuevo gabinete?
Sí, yo estoy contento. Primero, porque la terna está conformada por tres personas serias, formadas, sosegadas, acostumbradas a las altas responsabilidades. No se les va a subir esto a la cabeza, porque pues si hay algo que se necesita para ser fiscal es ser una persona tranquila. Y me parece que los tres cumplen a cabalidad con estos requisitos. Creo que como partido no debemos entrar a opinar sobre quién debería ser fiscal. Es una decisión que toma la rama ejecutiva del presidente y que decide la Corte Constitucional, perdón, la Corte Suprema de Justicia en su sabiduría. Y cualquiera de los tres, creo yo que sería un extraordinario fiscal. Y en cuanto al gabinete, también me parece que la decisión es acertada. Primero, porque estamos ante un gabinete de personas que vienen de la verdadera Colombia, de la provincia. Costa Caribe, María Claudia Lacouture, Elsa Noguera, Carlos Correa, consejero para las regiones, un extraordinario exalcalde de Montería. Chocó, hace 64 años no tenía un ministro, y generalmente los afrocolombianos los mandaban para temas culturales, un poco folclóricos, nunca para asumir responsabilidades serias, y en cabeza de un hombre extraordinariamente formado, capaz, un homenaje a su región, a un departamento, a la biodiversidad y a su hoja de vida. Boyacá, Jorge Londoño, Partido Verde, el Partido Verde de las regiones, no el Partido Verde de Bogotá y de los restaurantes del norte de Bogotá, el de las regiones. Jorge Rojas, eje cafetero, exalcalde. Son personas que cuando se encuentren con la Colombia de verdad, cuando hablen con los alcaldes, con los gobernadores, pues van a encontrar un interlocutor que comparte los mismos códigos, que sabe qué está pensando el alcalde, el concejal, que sabe qué están pensando el municipio. Porque si algo le había hecho daño al gobierno, justamente tal vez ese bogocentrismo que caracterizó sus gabinetes. Yo me parece que es muy satisfactorio.
Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿usted cree que Luis Guillermo Vélez es el hombre para reconstruir la unidad nacional, que lo logrará?
Mire, yo creo que Luis Guillermo Vélez es un excelente profesional, fue un excelente superintendente, es un excelente abogado sobre todo, tiene una vena política importante, su papá fue muy importante congresista del Partido Liberal, después obviamente el Partido de la U, y creo que tiene realmente la habilidad de lograr entendimientos con la clase política, pero yo le voy a decir francamente, creo que es que el tema de recomponer la unidad nacional pues es algo que depende mucho de cuál es la dosis de burocracia que recibe cada uno. Acá el doctor Rodrigo Lara lo veíamos hace un mes y medio con unas declaraciones muy destempladas diciendo que era inaceptable pues cómo el gobierno estaba favoreciendo burocráticamente a algunos sectores, y ahora entonces lo oímos diciendo que es que Horacio Serpa está reaccionando porque todo lo que le preocupa es un tema burocrático, y me parece que a eso no se puede limitar la famosa unidad nacional. Cuando hablaron de unidad nacional, perdón Rodrigo, cuando hablaron de unidad Asamblea Nacional, yo le confieso que me llegué a ilusionar hace 6 años o 7, que ya casi empezó desde el gobierno Santos, porque pensé que de verdad iban a convocar a los sindicatos, a los gremios, a la academia, al sector empresarial, para oír realmente propuestas de todos. Pero hemos visto es una unidad nacional burocrática, burocratizada, y ahorita entonces en la puja de quiénes van a ser entonces los que tengan más posibilidades para suceder al presidente Santos. Yo creo que entonces al final del día la coordinación no depende tanto de quién está en esa silla de del Ministerio de la Presidencia o la Consejería o la Secretaría General, pero le voy a decir una cosa que me llama muchísimo la atención, es que el presidente Santos cambia de estructura de gobierno cada vez que hace un cambio en el gabinete. A mí me parece que eso tampoco es serio, eso no es organizado. Es que fíjese que empezamos en el gobierno, ya no hay consejeros presidenciales, casi que había un consejero presidencial por cada ministro. Entonces la gente tenía que ir a hablar con la consejera de Medio Ambiente y después con el ministro de Medio Ambiente, con el consejero de Seguridad y después con el ministro de Seguridad y Defensa. Eso lo que hace es que desestructura, desinstitucionaliza, eso quita eficiencia. Después entonces las locomotoras, entonces cada uno era con un consejero. Después entonces se inventaron los grandes hipermegaministros de Palacio, entonces ahí pues fue difícil la convivencia entre ellos dos. Yo creo que la estructura del gobierno de verdad tiene que ser plana, tiene que ser eficiente sobre todo, y tiene que darle realmente las herramientas a quien ayude a hacer desde la presidencia la coordinación con indicadores de gestión, mirar cómo está cada ministerio, realmente mostrarle al país que los resultados de los ministerios no es tanto si ya ejecutó o no el presupuesto. ¿Qué importa lo que ejecute el presupuesto? Lo importante es cómo están los indicadores, qué tanto mejora la seguridad, qué tanto hay una lucha eficaz contra la corrupción, donde yo creo que la agenda pendiente es enorme y muy grave, qué tanto mejora el país en industrialización, en desarrollo agrícola. Yo creo que en esa materia es mucho la tarea que hace falta por hacer. Creo que va a ser difícil para Luis Guillermo Vélez.
Juan Carlos Vélez, es Luis Guillermo Vélez el hombre para reconstruir la unidad nacional, que eso parece que tenía como unas grietas por ahí.
Sí, a ver, el secretario general debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo legislativo que le concierne al gobierno, es decir, quien debe hacerle seguimiento a todos los procesos que se adelantan en el Congreso de la República, por una parte. Y por otro lado, también tiene que velar para que esa coalición esté bien sincronizada. Y es una realidad que esas coaliciones se sincronizan, hablo de la Unidad Nacional, con lo que denominamos mermelada o puestos. Yo conozco al doctor Luis Guillermo, una persona que tiene una relación con Antioquia por su padre, con quien compartí mucho, ya que fuimos los dos senadores en una época del partido La U por el departamento de Antioquia, y yo lo veo muy bueno para hacer la primera parte, es decir, para coordinar los temas legislativos en el Congreso, porque él inclusive en algún momento de su vida fue hasta lobista, ¿cierto?
Sí, mucho.
Y conocía muy bien, se desenvolvía muy bien en el Congreso, yo lo conocía ya y lo hacía muy bien. Lo que pasa es que yo lo ubico más por el lado de esa parte y lo veo muy muy por el lado del Ejecutivo en sí, porque lo hizo muy bien como superintendente de sociedades, pero no sé hasta qué punto tendrá esa capacidad para sincronizar la coalición. No lo veo en ese papel de sentarse con los senadores y los representantes a cuadrar con ellos cupos indicativos y puestos.
Felipe Morales.
Yo creo que el problema va más allá de Luis Guillermo Vélez, va más bien por la voracidad de los partidos que pertenecían a la Unidad Nacional.
Perdón, de los congresistas.
De los congresistas. Bueno, el Partido Conservador estaba a medias, ¿no? Medio pie adentro, medio pie afuera.
No está la Unidad Nacional, no estaba, pero evidentemente hay unos congresistas, sí.
Pero 8%, ahorita sí hay muchos. Ahorita hay muchos, pero bueno, voy a mi tesis.
Partido es mucho más que eso.
Más allá de eso, es Santos tenía una Unidad Nacional. Repartió eso y se quedó sin la Unidad Nacional y sin los que están llegando. ¿Por qué? Clara López se quedó sola, ¿cierto? El ministro Londoño, los voceros realmente importantes del Partido Verde, lo desconocieron. Si usted ve, los que lo están respaldando son los que tienen más interés en materia burocrática. No sé, está Name, el senador del Partido Verde, está. Ustedes revisen la lista nada más de quiénes apoyan y quiénes no apoyan, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, los que estaban en la Unidad Nacional se pusieron molestos. Entonces, tenemos al Partido Liberal que sintió que le quitaron lo poco que tenía. Y lo poco que tenía no era tan poco. Tenían la Fiscalía, que cuando cogieron la Fiscalía fue la reforma y hubo 3.000 cargos nuevos, y solo la Fiscalía tenía mayor presupuesto que toda la rama judicial. Perdieron la Fiscalía, casi que la están perdiendo, ¿no? Porque pues se ve muy cerca Néstor Humberto, aunque también puede ser Yesid. ¿Cierto? La U, pues la U, ahí está, la U no necesita tantos puestos, ellos más bien tienen carguitos administrados por congresistas, y Cambio Radical, aunque está en la Unidad Nacional, Cambio Radical está en su cuento, ¿no? Cambio Radical tiene candidato a la presidencia. Entonces, realmente, más allá de lo que pueda hacer Luis Guillermo Vélez por ordenar esa Unidad Nacional o ese gabinete del posconflicto, lo que pasa es que se le desbarató la Unidad Nacional, y la inclusión de los otros movimientos o fuerzas políticas realmente no dio el resultado que él esperaba, ¿no? No dio el resultado que, digamos, en su momento dio el ingreso de los verdes, que oficialmente entraron a la Unidad Nacional. Eso no. Ah, bueno, también puso un ministro del Partido Conservador, ¿no? Y
claro.
Claro que de todos los partidos, creo que el conservador es el que está más metido
en el gobierno. Viene del fondo de adaptación.
Sí.
Que tiene 1.5 billones de pesos.
Tiene plática.
¿Puede hacer una aclaración?
¿1 billón?
Sí, ella maneja el fondo de adaptación.
Yo dije.
El doctor Carlos.
Usted dijo que los parlamentarios de la U estaban satisfechos con los puestos. Nunca un parlamentario va a estar contento con los puestos que tiene.
Por eso cuando empecé a hablar, hablé de la voracidad.
Eso depende. Usted fue congresista, yo también. Yo jamás pedí un puesto. Al presidente Uribe, que era el presidente de esa época, nunca le pedí un puesto. Me sentía muy contenta de hacer proyectos de ley. Uno que hice que usted después retomó, el del bilingüismo. El del desplazamiento. Yo creo que uno no puede medir la calidad de los congresistas por los puestos que tengan. Me parece que esa mermelada de la que hablaba Juan Carlos Vélez, ¿cuánto daño le está haciendo a la
política? Es un cáncer, doctora Patricia. Usted dice que el Partido Conservador no está.
No ha tomado
la decisión, porque digamos la instancia oficial es el directorio.
Directorio.
Pero conforme ha pasado el tiempo desde las elecciones presidenciales, poco a poco han ido a visitar presidencia. La última visita estaban casi todos los parlamentarios del Partido Conservador.
Quisiera
hacer una observación.
Clarísimo,
es decir, el ministerio que maneja, digamos, los grandes fondos, es ministerios conservadores.
Los fondos de los cupos
son conservadores, y el 98%, y no estoy descalificando, simplemente estoy dando una explicación, y 98% de la bancada está.
Decir, o sea, ¿usted cree que el fabricante de la mermelada es el Partido Conservador?
Yo quisiera hacer una observación sobre el Partido Verde.
Es el administrador.
¿El administrador de la mermelada del Partido Conservador?
Él le pone la
puerta.
Pero hay temas sobre el Partido Verde
como impoluto, y realmente ahí hay 2, 3, 4, ¿cierto?
Pero también tiene esos parlamentarios bastante particulares.
No quiero hablar mal del Partido Verde, pero el Partido Verde hay una realidad regional, porque es que, a ver, también es que hay una estigmatización hacia lo regional que a mí me gustaría también un poquito aclarar. Cuando uno hace política en Bogotá, pues sí, es mucho más fácil hacerse elegir sin apoyo, digamos, del gobierno, del Estado. Pero cuando uno está gobernando departamentos, cuando uno tiene la responsabilidad de administrar un municipio, pues uno tiene que tener vínculos, uno tiene que tener puentes con el gobierno nacional, porque la demanda de los ciudadanos son demandas materiales, el puente, la vía, las casas,
eso es hacer gestión y eso sí.
Eso es hacer gestión, y por eso pedirle a los sectores del Partido Verde de Boyacá,
sí, de Pasto,
de Amaya, de Pasto, de Huila, de Putumayo, pues que se conviertan, que entren en un ostracismo y que rechacen el nombramiento de Londoño, pues también es un poco descalificarlos, no entendiendo la necesidad profunda de este partido.
Pues es que precisamente el ingreso de los verdes se dio en gran medida,
claro,
porque los gobernadores electos pidieron eso. O sea,
muchos gobernadores verdes fueron elegidos también con apoyo importante de sectores de Unidad Nacional. Por ejemplo, nosotros teníamos un candidato en Boyacá, del Partido Cambio Radical, y nos derrotaron, porque toda la Unidad Nacional eligió a un candidato verde extraordinario, que es Carlos Amaya, que es amigo mío, pero no pudimos estar, digamos, juntos en esta elección. Y pues, yo no creo que sea los clientelistas verdes contra los impolutos verdes. Es una realidad regional muy compleja y hay que entenderlos.
Pero así está. O sea, hay una carta firmada por unos y hay otros que desconocen esa carta. Entonces sí están divididos. Pero hay otra cosa.
Están divididos,
digamos,
acuerdo, sí.
También hay que pensar que ya los partidos, no hay reelección. Ustedes tienen su candidato. Los liberales no tienen candidato. Están buscando candidato. Y hoy por hoy no están taquillero estar al lado de Santos. Es taquillero estar con La Paz. Es más, es muy impopular no estar con La Paz. Pero estar con Santos no es tan taquillero. O sea,
pero el vicepresidente Vargas está con el presidente Santos, ¿sí o no?
¿Cómo?
Y es,
claro,
no, pero y es candidato
presidencial. Eso tiene fecha de vencimiento, ¿no? Eso tiene fecha de vencimiento. Lo tuvo con la reforma de equilibrio de poderes. Se puso fecha de vencimiento ese apoyo.
Se la puso el ministro Cristo.
Sí, claro.
Pero mire, qué triste es estar hablando, por ejemplo, de los partidos y limitar esta discusión realmente a qué tanta burocracia tienen o qué tanto están representados en los ministerios, cuando lo que el país de verdad necesita es que el liderazgo de los grandes temas tengan alguna afinidad ideológica con lo que representan los partidos o lo que representaban. A mí me gustaría que en un tema tan grave para Colombia como la justicia, la impunidad, hubiera habido el liderazgo del Partido Conservador y uno allí diría, bueno, qué maravilla, verdad, que estén cercanos al gobierno, porque es que eso de pronto les facilita sacar adelante los proyectos. Pero aquí la política no puede seguir limitándose a qué tantos puestos, ni qué tanta contratación, ni qué tantos cupos indicativos recibe la clase parlamentaria, porque es que los partidos son mucho más que eso. Ahí en las regiones una base, hay unos concejales, hay que ayudar evidentemente a las regiones en hacer gestión, facilitarles obviamente que los servicios del gobierno lleguen a todas las regiones, pero necesitamos de verdad partidos que ideológicamente representen algo para los ciudadanos, que garanticen de verdad a la ciudadanía que eso que ellos representan responde a las necesidades que tienen los ciudadanos y que se haga una política de verdad con partidos, no con el famoso lentejismo que era como se llamaba antes, ahora la mermelada que decía Juan Carlos Vélez, en donde a cada congresista le administran la dosis necesaria de esa mermelada para ver si logran entonces contar después con el apoyo de él. Eso desdibuja la verdadera política y eso le ha desprestigiado y eso le acaba la confianza ciudadana en la clase política. Y eso es muy grave para el futuro de la democracia.
Y una cosa que quiero agregar es que el presidente Santos con este gabinete, yo no sé, como decía de pronto el Chapulín, sin querer queriendo, acabó con dos partidos,
claro,
que supuestamente eran de oposición. Aquí claro, el único partido de oposición que quedó claramente identificado es el Centro Democrático, porque el Partido Conservador
también se pegó a la terminada. No, pues es que esa misma dosis se la dieron primero al Partido Conservador.
No, pero el Partido Conservador nunca estaba en oposición.
Y acabó con la opción.
Cómo ha votado, nunca,
acabó
nunca,
con la opción. Nunca. Inclusive una cosa tan grave, me parece a mí, es que...
Pero eso no muestra una habilidad, una sagacidad política de Santos.
No, pero el candidato
Eso ya está claro de Sergio Fajardo. Inclusive yo le comentaba aquí a la doctora Marta Lucía que andaba muy preocupado porque me encontré una foto en el periódico El Colombiano de Medellín de hace más o menos unos 20 días donde sale Gina Parodi repartiendo, la ministra de Educación, repartiendo tabletas a los maestros, a 3.700 maestros, maestros en compañía de Sergio Fajardo.
¿Pero cuándo? ¿Cuando Sergio estaba gobernador?
No, ahorita, hace un mes, es que no es gobernador en este momento.
O sea, que la ministra de Educación está haciendo ortica, entonces reparte tabletas para Sergio Fajardo.
Mire la jugada, del presidente Santos, de pronto dividir al Partido Verde para que el Partido Verde haga coalición con las personas cercanas a él y el candidato de Juan Manuel Santos sea Sergio Fajardo, no ninguno de la Unidad Nacional.
Bueno, cambio de asunto.
Puede suceder.
Puede ser, puede, no le ofrece un ministerio.
Pero ¿sabe qué grave? Acabar los partidos.
Aceptaron.
Yo creo que un estadista se preocupa sobre todo por fortalecer partidos, inclusive los de la oposición, porque la democracia necesita partidos fuertes, legítimos, organizados. Me parece que no es ningún mérito dejar uno destrozado a los partidos que tenemos, que ya tienen bastantes dificultades, son poco creíbles para los ciudadanos, dejarlos destrozados.
Yo, la sobre la interna de qué tanto le dan a cada uno. Juan Carlos, me parece muy válida, pero yo creo que más bien podríamos verlo desde el otro lado. El sector verde de Fajardo es el que quedó por fuera del gobierno.
Pero tiene a Gina Parodi.
Sí, tiene a Gina Parodi. Pero, por ejemplo, María Lorena Gutiérrez, que es hincha de Fajardo, que trató de ayudar a Fajardo en las elecciones de octubre poniendo un candidato a la gobernar, pues tratando pues que la Unidad Nacional apoyara al candidato a la gobernación de Fajardo, salió.
No, y estos días
yo vi, no sé si en Juan Paz o en la silla vacía o en las dos orillas, no sé, que María Lorena iba para la campaña de Fajardo.
Seguro.
Entonces, pues ya, ¿sí? Angélica Lozano, Claudia López y Antonio Navarro, pues están
sí, están hablando de eso. Sí, tal vez lo que dice Rodrigo es verdad. Realmente los que mantuvieron su posición crítica con el gobierno son precisamente los que están acompañando a Fajardo.
Es la furia.
Pero es que a Fajardo tampoco le queda bien plegarse a un gobierno, porque él siempre ha sido una figura política de que se ha presentado como de carácter independiente.
Eso va y rogándole a Uribe para que lo ayude y lo apoye. Pues es que Uribe no quiere,
pero eso es que se administra muy bien,
pero eso no es
tan independiente. Por eso él maneja muy bien su imagen, eso es lo que estoy diciendo yo.
Mucha mermelada mediática, eso sí es el campeón, ¿no? ¿Sí?
Y no le quiere ayudar el expresidente Uribe a Fajardo, como dice Rodrigo Lara, doctor Juan Carlos Vélez.
Pues habría que preguntárselo al presidente Uribe, pero lo que yo vi en las elecciones regionales es que él tenía candidatos propios y en ningún momento fuimos los candidatos de Uribe. Antes, por el contrario, yo denuncié que siendo gobernador Sergio Fajardo, para que vea pues lo que es la pulcritud de la política, siendo gobernador, se reunió en Medellín, en la avenida Nutibara, en el Teatrico, con los tres candidatos que estaban organizándose para enfrentarme a mí, que eran todavía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Eugenio Prieto y Alonso Salazar, el gobernador de Antioquia.
Él, tratando
de llegar a un acuerdo, de ponerlos de acuerdo para sacar un candidato.
Y eso
lo sabe todo el mundo. Yo lo denuncié.
Siendo
gobernador de Antioquia. Es algo que.
Eso es
voz populi y lo uno de todo el mundo. Lo supe yo de primera mano.
Yo me acuerdo candidato a la gobernación de Fajardo era un ejercicio de participación en política directo de Fajardo en Antioquia. A mí me sorprendía.
¿Por qué
nadie hacía ruido? Porque pues maneja también los medios y tiene tantos amigos en algunos.
Pero, doctor Vélez, ¿no logró también ese cisma al interior de los congresistas antioqueños del Centro Democrático? Porque algunos, para nadie es un secreto, algunos a Soto Boche pues terminaron patrocinando la aspiración de Federico Gutiérrez, que era de alguna manera el candidato del Fajardismo. ¿No sucedió eso también por los lados del Centro Democrático?
No me pique la lengua, que yo hago parte de la dirección.
No, el centro, eso es verdad. El Centro Democrático se rompió en Antioquia. Acuérdense de Liliana Rendón.
El Centro Democrático se rompió en Antioquia. Sí, estuvo juicioso con Andrés Guerra. Yo los vi muy unidos con Andrés Guerra y con ustedes. Yo creo que ahí no hubo
ningún problema.
Bueno, pero definitivamente yo creo que en política, como en todo, no solamente hay que ser, y ¿cómo es que parecer, sino ser?
Así es.
Aquí pues tanta gente con tanta pinta de impolutos y repartiendo taletas y haciendo pues política por cuenta del recurso de todos los colombianos, me parece que eso no queda bien.
7:55, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.